Bienvenido. Esta es la palabra de Dios para hoy. La palabra de Dios para hoy es un estudio versículo a versículo de la Biblia enseñado por el pastor Chuck Smith de la iglesia Calvary Chapel en Costa Mesa, California. Actualmente el pastor Chuck Smith se encuentra enseñando del Nuevo Testamento el libro de Apocalipsis, libro que tiene mucho para darnos acerca de lo que será el futuro reino de Dios instalado tras el juicio sobre la tierra. Estamos en Apocalipsis capítulo 11 y comenzamos la lectura desde el versículo número 3, continuando con la lección Los dos testigos. Con ustedes el pastor Chuck Smith.
¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Quiero animarles a que sigan acompañándonos en este apasionante estudio del libro de Apocalipsis, versículo a versículo. El Señor dice, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Además, nos dice acerca de su ministerio. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Bien, esto nos lleva a la historia de Elías, cuando él clamó para que descendiera fuego y consumiera al enemigo. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, dice el versículo 6, que será por 3 años y medio o 1260 días, o tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, como se refiere a este periodo. Recuerde usted que Santiago decía que Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Así que seguramente esto podría estar indicando a Elías como uno de los dos testigos. El poder para cerrar los cielos y que no llueva. Y tienen poder, dice además, sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Una de las plagas de Egipto fue que las aguas se convirtieron en sangre, el río Nilo y las demás aguas, y comenzaron a apestar, ¿verdad? Así que ellos tienen poderes como Moisés, en cuanto a las plagas. Esta es una de las razones por las que algunas personas creen que Moisés es el otro testigo de estas dos olivas. Uno sería Elías y dicen el otro es Moisés. Después tenemos una declaración interesante. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Cuando ellos hayan terminado su testimonio, pero es interesante notar que hasta que ellos hayan terminado su testimonio son indestructibles. Bueno, yo creo que Dios para nosotros tiene un propósito también. Y mientras estemos en ese propósito de Dios para nuestra vida, Dios nos vigila, nos rodea, nos protege y nos guarda hasta que se haya cumplido el propósito de Dios para nuestra vida. Una vez que se cumplió el propósito de Dios para nuestra vida, creo que el Señor ya nos llevará a casa. ¿Por qué querría Él dejarnos aquí en este mundo malvado más de lo necesario para cumplir los propósitos que Él tiene para nosotros? Para mí es interesante que hasta que ellos terminaron su testimonio o terminarán su testimonio, serán indestructibles. Y una vez que se complete su ministerio, Dios le da el poder al anticristo, a la bestia que subirá del abismo, para que haga guerra contra ellos y los venza y los mate. Así que nosotros llegaremos a eso cuando estemos entrando al capítulo 17 para ver cómo esta bestia que sube del abismo es mencionado allí. En el verso 8 del capítulo 11 dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma. Quiero decirle que esta es una referencia a la ciudad de Jerusalén en el Antiguo Testamento por uno de los profetas. Y Egipto también, el lugar de la carne, se lo identifica totalmente como Jerusalén, donde también fue crucificado nuestro Señor. Así que el anticristo los ha de matar y sus cuerpos quedarán en las calles de Jerusalén. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Qué interesante, ¿verdad? El mundo verá sus cuerpos tirados en las calles de Jerusalén. Ahora dígame, ¿cómo habría sido esto posible antes de la televisión satelital? Este pasaje no podría haberse cumplido, por ejemplo, 50 años atrás. 2 hombres muertos tirados en las calles de Jerusalén y todo el mundo mirándolos al instante. Sí, se mostrarán sus cuerpos en la televisión y por todo el mundo las personas verán allí sus cuerpos tirados. Será casi como un show, un espectáculo. En Israel, cuando una persona muere, ellos lo entierran el mismo día que muere. Es una tradición y costumbre. No será así con estos 2 testigos. Dejarán sus cuerpos tirados allí para que todo el mundo los vea. Y todas las personas, las familias, las lenguas, naciones, verán los cuerpos muertos por 3 días y medio y no permitirán que los entierren o que los pongan en un sepulcro. Agrega el versículo 10, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos. Ahora quiero que usted vea, la tierra ha estado sufriendo, ellos han cerrado los cielos para que no llueva, han traído plagas sobre la tierra, han vuelto el agua en sangre y de esta forma estos hombres se han convertido en enemigos públicos. Cuando ellos vean sus cuerpos muertos que están tirados allí, sin duda se van a alegrar y tendrán un tiempo realmente de fiesta. Será algo así como la celebración de fin de año. Los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos. Sí, y agrega, y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, «Subid acá», y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Estoy seguro que ellos estarán diciendo, apagá la cámara, apagá la cámara. Ellos no quieren que el mundo mire eso. A pesar de que será demasiado tarde, el mundo verá cuando sus cuerpos asciendan al cielo en una nube y Dios los recibirá. Esa voz diciendo, subid acá, son las mismas palabras que en el capítulo 4 se le dijeron a Juan cuando él fue llevado a contemplar la escena celestial. En el versículo 13 y 14 nos dice, en aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó. Recuerde, hay 3 ayes que vendrían. Este es el final del segundo ay, o de la 6ª trompeta. Pero dice, he aquí, el tercer ay viene pronto. El 7º ángel tocó la trompeta. Bien, durante este tiempo, el 7º ángel traerá este tercer ay, pero es un ay para los habitantes de la tierra que se rebelaron contra la autoridad de Dios. Y dentro de la 7ª trompeta vendrá la culminación del gobierno del hombre para establecerse el reino de Dios, con este ay definitivo para los hombres, hombres y mujeres que no son parte del reino. Ellos serán eliminados. De esa forma, un gran ay se sentirá cuando Jesús regrese. Algunos han cometido el error de identificar esta séptima trompeta con la trompeta de Dios indicada para el rapto de la iglesia, que se menciona, por ejemplo, en la primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses en el capítulo 4 y también en la primera carta que le escribe a los Corintios en el capítulo 15, donde se dice que todos seremos transformados en un momento, en un parpadeo, y la trompeta mencionada en estos pasajes tiene que ver con la venida de Jesús por su iglesia, y es la trompeta de Dios la que se escuchará. Ahora, en este caso de Apocalipsis, no es el rapto de la iglesia, sino que esto señala la segunda venida de Jesús a la tierra, a establecer el reino de Dios sobre la tierra. El séptimo ángel tocó la trompeta, dice el pasaje, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Bien, esto nos está guiando al glorioso tiempo en el cual Jesús regresará para establecer su reino. Hay otros eventos que sucederán entre este y el capítulo 19, cuando Él venga para reclamar aquello que le pertenece por su muerte en la cruz del Calvario. Esto tiene lugar en un periodo de tiempo, porque dice: y Él reinará por los siglos de los siglos. Agrega: y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Jesucristo vino para volver o redimir el mundo para Dios. El mundo originalmente le pertenecía a Dios porque Él lo creó. Ahora, cuando Dios crea al hombre, lo pone sobre la tierra, le entregó la tierra al hombre para que el hombre fuera su dueño, su posesor, por decirlo de alguna manera. Adán, a su vez como poseedor de la tierra, cayó bajo la tentación, bajo pecado, cuando desobedeció a Dios y comió del árbol que Dios le dijo que no comiera, y de esa manera, obedeciendo a Satanás, le concedió la posesión de la tierra a Satanás. Así que hasta la actualidad, Satanás es el gobernador de este mundo. Este es el reino de Satanás. Jesucristo vino para redimir la tierra y volverla a las manos de Dios. Ese fue el propósito de la venida de Jesucristo. Él lo dijo cuando estuvo en este mundo: yo vine a buscar y salvar lo que se había perdido. Él habló acerca de cómo el reino de los cielos es como un hombre que camina por un campo y que descubre un tesoro, y por la alegría de ese tesoro vende todo para poder comprar el campo y así poder obtener el tesoro. En las parábolas, dice Jesús, el campo es el mundo y la iglesia ha sido llamada su tesoro. Ahora, ¿quién es aquel que lo dio todo para comprar el mundo? Es Jesús, que entregó su vida en la cruz del Calvario para redimir al mundo del poder del pecado y del poder de la oscuridad, de manera que Él pudiera sacar el tesoro, vale decir, usted, estimado oyente. Parte de su iglesia puede ser usted si realmente usted ha aceptado la salvación por Jesucristo. Sí, usted es el tesoro que Dios vino a buscar. Cuando Jesús vino, luego de su bautismo, al comienzo de su ministerio, Satanás fue a Él después de 40 días que Jesús estaba ayunando en el desierto y le sugirió a Jesús que utilizara sus poderes divinos para satisfacer sus propios deseos de comida. Jesús tenía hambre después de 40 días de ayunar, y Satanás le dice: convierte esta piedra en pan. Jesús le respondió: escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Satanás entonces lo llevó a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y las glorias de ellos. Y le dijo Satanás a Jesús, todo esto es mío, y yo puedo dárselo a quien yo quiera, te lo daré a ti, si postrado me adorares. Jesús había venido para redimir al mundo, volverlo a la mano de Dios, pero el precio era precio de redención, era a través de su muerte, del derramamiento de su sangre. Nosotros somos redimidos no con cosas corruptibles como oro o plata, somos redimidos con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Sí, Satanás estaba sugiriéndole básicamente que la cruz no era necesaria. No. El camino de Dios no es necesario. Podés tomar un atajo. Todo lo que tienes que hacer es simplemente postrarte y adorarme, y yo te daré todos los reinos ahora. Jesús respondió y dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Satanás estaba allí jactándose de que los reinos eran de él. Jesús sabía esto. Jesús lo llamó el príncipe de este mundo. El apóstol Pablo lo llama el Dios de este mundo, el Dios de este siglo. Pero cuando suene la séptima trompeta, el reino, no es plural, reino de este mundo, se ha vuelto el reino de nuestro Señor y de su Cristo, de su Mesías o su Cristo. Sí, Él reinará por los siglos de los siglos. En respuesta a esto, los ancianos, en esos 24 tronos que están, se inclinan y adoran a Dios, dando gracias, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Vale decir, el tiempo ha llegado. Sí, ha llegado el tiempo en que Él reclame su posesión. Él adquirió el mundo hace casi 2000 años atrás. Todavía no ha reclamado la posesión de Él. Aún no vemos que todas las cosas estén sujetas a Él, dice en el Nuevo Testamento. Satanás aún es gobernador de este mundo oscuro en el que vivimos. Pero ahora estamos mirando al tiempo cuando Jesús venga a reclamar aquello que Él adquirió. Luego agrega, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. ¿Se da cuenta? Estamos ante dos destinos: la vida eterna o el castigo eterno. Usted está en una de esas listas, en una de esas multitudes. Aquí están declarando ellos, tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Recuerde usted el templo terrenal. El templo terrenal fue hecho de acuerdo al modelo que Dios le mostró a Moisés, porque Dios fue quien le dio el diseño, las dimensiones, a Moisés y le instruyó que se asegurara de hacerlo exactamente como le fue mostrado. Porque se nos dice en el libro de Hebreos que estas cosas eran todas un modelo del cielo, del trono de Dios en el cielo. El tabernáculo terrenal es una muestra de lo que hay en el cielo. Así que en el cielo está el templo, y dice que el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Bueno, esta no es aquella arca del pacto que era el modelo que Moisés, por supuesto, hizo y lo colocó en el tabernáculo, que luego fue colocada en el templo construido por Salomón. Y tenemos que decir, ¿dónde está esa arca? No lo sabemos. Ahora, hay judíos que dicen que saben dónde está, y que en el momento apropiado ellos han de llevar el arca. cuando se reconstruya el templo de Jerusalén. No fue colocada, por ejemplo, en el templo reconstruido por Esdras. El edificio del templo allí, por supuesto, fue restaurado, pero el arca no aparece. Tampoco en el templo que construyó Herodes el Grande. Ahí tampoco estaba el arca. Pero la verdadera o el verdadero arca del pacto está en el cielo. Sí, él vio el arca del pacto. Y dice el versículo 19, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Así que aún tenemos estos aspectos de juicio. Él está dando una especie de pantallazo de toda la situación. Ahora regresaremos y completaremos algunos detalles al comenzar con el capítulo 12. Este capítulo nos va a ampliar algo de lo que estamos cubriendo hasta aquí. Y esto será así hasta llegar al capítulo 20. Estaremos yendo hacia atrás, ampliando algunas de las cosas que sucederán con la séptima trompeta y el regreso del Señor y su imperio, su reino en este mundo, el reino de Dios, estableciéndolo por los siglos de los siglos.
Estas visiones de Juan en el Apocalipsis nos dejan pensando mucho acerca de nuestras vidas, de nuestro compromiso con Cristo, de nuestra fe, de qué expectativas y esperanzas tenemos hacia el futuro y de cómo está nuestra relación con Dios. ¿Quiere opinar de todo esto? Puede hacerlo escribiendo el correo electrónico info@lpddph.com. Este correo electrónico utiliza luego del símbolo de arroba las iniciales del nombre del programa. La reitero, info@lpddph.com. También puede utilizar el sitio de internet www.lapalabradediosparahoy.com, un sitio interactivo para que usted utilice sus contenidos para su crecimiento espiritual y el de otras personas, compartiendo estos mensajes y estos materiales. www.lapalabradediosparahoy.com. Allí va a encontrar, entre otras cosas, el audio del programa para escucharlo y descargarlo, compartirlo. Va a encontrar la transcripción de este estudio y todos los otros del libro de Apocalipsis y de muchos otros libros de la Biblia. Va a poder también utilizar ese texto para sentarse Biblia en mano, escuchar el audio y hacer su propio análisis comparativo y sacar sus conclusiones. www.lapalabradediosparahoy.com. En la siguiente edición de La Palabra de Dios para Hoy, el pastor Chuck Smith estará continuando su estudio del libro de Apocalipsis, en esta misma emisora y mismo horario, cuando anunciemos La Palabra de Dios para Hoy. Le invitamos, antes de cerrar este encuentro, con todos estos hechos tremendos de los últimos tiempos, tomarnos ahora unos momentos para orar al Señor y pedir su guía.
Le invito, estimado oyente, a que me acompañe en oración a Dios. Oh Padre, una vez más queremos agradecerte porque nos estás dando entendimiento. Y nos damos cuenta que vamos caminando a pasos acelerados hacia ese día cuando tu Hijo volverá por nosotros para que tú puedas comenzar en esta tierra ese período de 7 años en el cual habrás de limpiar este mundo. Y lo has de hacer para que regrese a reinar tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Prepáranos. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén.
La Palabra de Dios para Hoy, un programa patrocinado por la Iglesia Calvary Chapel en Costa Mesa, California.